Tenemos ahora a Ana María Maldonado Kunz, que es de la Universidad de Santiago de Compostela y nos va a hablar de la relación verdadera de López Maldonado y su paralelismo con otras relaciones de la época. ¿No vas a usar esto?
Bien, entonces me siento. Pues el título de comunicación, lo acaba de decir la profesora Sagrario López Poza, era la relación verdadera de López Maldonado y su paralelismo.
Mira, a ver si tiene.
No es eso.
Era la relación verdadera de López Maldonado y su paralelismo con otras relaciones de la época, pero, como abarcaba demasiadas relaciones, he concretado en para explicar la boda de Ana de Austria y Luis de Borbón.
La doble boda entre Ana de Austria con Luis de Francia y el príncipe Felipe con Isabel de Borbón dio lugar a numerosas relaciones de uno y otro lado de la frontera. De ellas dan noticia...
De ellas dan noticia Ruggieri, Francisco Silvela, Alenda, Simón Díaz, Palau, Agulló, entre otros. También contaron estas bodas Luis Cabrero de Córdoba, Luis Cabrera de Córdoba y Mantuano en 1618. Este último escribió una obra estrictamente dedicada a este tema, Casamientos de España y Francia y viaje del duque de Lerma llevando la reina cristianísima doña Ana de Austria al paso de Beovia y trayendo la princesa de Asturias Nuestra Señora. Esta obra proporciona innumerables datos, pero no voy a citar de ella en exceso por no tratarse de una relación de sucesos. Para esta comunicación se tomará como base una de las relaciones de López Maldonado que narra en el viaje hasta la frontera con Francia de Ana de Austria. Allí, en esta frontera, se realizaría el intercambio de las princesas, Ana de Austria iría como futura reina de Francia y Isabel de Borbón vendría para España como princesa de Asturias, como princesa de España. Se tendrán también en cuenta otras relaciones que completan los datos de López Maldonado o que varían en algún caso alguno de ellos. Como era habitual, los autores de estas relaciones solían ser cargos u oficios que estaban vinculados con la corona, algún noble o algún príncipe de la Iglesia, y López Maldonado no será una excepción. Él mismo indica su cargo, criado de su majestad y ayudante de cámara, y también señala su vinculación con la nobleza, ya que en 1586, cuando publicó el cancionero, se lo dedicaba a doña Tomasa de Borja y Enríquez, prima hermana del duque de Lerma. E indica en ese momento que es su criado. Por lo tanto, tendría contacto con el rey Felipe III, ya que un ayudante de cámara era, y cito según el diccionario de autoridades, criado que sirve en la cámara del rey y de otro cualquier personaje ayudando al camarero. Y también viviría de primera mano lo que contaba en las relaciones. No sería extraño que fuese uno más de las personas que acompañasen al rey y a la futura reina en la comitiva real que hacía el viaje tan citado. López Maldonado escribió dos relaciones, ambas de 1615. Una en verso, la relación verdadera y digna de eterna memoria del razonamiento que hizo la majestad del rey don Felipe Nuestro Señor a la serenísima reina de Francia, su hija, de las discretas y amorosas razones que entre los dos pasaron y de cómo a todos los consejos y avisos de su padre le respondió aguda y discretamente antes de partirse a San Juan de Luz, donde se han de ver y juntar las dos majestades, española y francesa. Y la otra relación en prosa, también de 1615, los grandiosos desposorios de la serenísima infanta de España con el cristianísimo Luis, rey de Francia XIII, y la suntuosa jornada que el duque de Lerma ha hecho a la raya de Francia, acompañando a la señora infanta hasta la entrega, y las grandes fiestas que se han hecho el día que salieron de esta ciudad de Burgos sus majestades. Ambas, como he dicho, son impresas en Barcelona por Esteban Liberós. Y en esta ciudad, según Ettinghausen, las relaciones barcelonesas se imprimieron casi todas en cuatro páginas en formato cuarto, a diferencia de las relaciones producidas en otras partes de la península. Esto tenía una finalidad propiamente comercial, ya que la inversión en papel era menor, por lo tanto los costes en papel también, y el precio disminuía con otras relaciones de mayor tamaño. Otra finalidad atribuida a su pequeño tamaño, que también nos comenta el profesor Ettinghausen, era el fácil manejo de las mismas para su lectura. Las dos relaciones de Maldonado cumplen las premisas anteriores. Son de pequeño tamaño y el número de páginas es cuatro, aunque la relación en prosa tiene un grabado antes de ella que ocupa una quinta página. Yo me he quedado anclada en el siglo XVI y no he utilizado el PowerPoint, así que disculpen que les enseñe de esta manera el grabado que hay antes de la relación en prosa de López Maldonado. En este grabado hay unas flores de lis, lo que indicaba el prospectivo comprador que la noticia era venida de Francia. Y voy a ser muy valiente, estando aquí la profesora Sagrario López, porque he visto que hay dentro del grabado la L y la M iniciales. Voy a decirlo. Y creo que podría inducir a pensar que fuese de López Maldonado. Pura casualidad, no lo sé. Y la verdad es que no he podido averiguar en ningún sitio si hay Algo que me puede decir, a lo mejor la profesora sí que nos lo podría decir después, la L y la M, ¿qué significan? Pero claro, me ha coincidido pues, las dos características, la noticia que era venida de Francia con las flores de lis y las dos iniciales de Gabriel López Maldonado, pero la verdad estoy viendo a una profesora que también me está diciendo que no, así que he sido demasiado valiente, disculpe. Estas dos relaciones mencionadas de Maldonado, como es el autor de mi futura tesis, pues claro, yo ya quería que fuese de él. Estas dos relaciones mencionadas de Maldonado aparecen en un tomo facticio que se encuentra actualmente en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. El orden en el que aparece es el siguiente. Una relación verdadera que trata de las capitulaciones que hace Ana de Francia, las capitulaciones matrimoniales de Ana de Francia, que es de 1612, los grandiosos desposorios, que es la relación en prosa de López Maldonado, a continuación una relación de 1615 de Sebastián Matebat y la relación en verso de López Maldonado. Por lo tanto, relaciones en este tomo con temática perteneciente a esta boda. La boda de Ana de Austria y Luis de Borbón, futuro Luis XIII, a través de las relaciones de sucesos. Esta prensa popular, como caracteriza Victoria Campo las relaciones de sucesos, contaban a la población los numerosos fastos que se hicieron para estas bodas. Se detallan de manera diferente en cada relación, pero un denominador común es la finalidad política que se extrae de todas ellas. Según la relación de la que se trate, así se alaba la monarquía o quien ejerce el poder. En el caso de las relaciones analizadas, la mayoría de ellas alaban al duque de Lerma. Se cumple la máxima, y cito a Victoria Campo, de ser vehículos de transmisión de mensajes ideológicos sobre las bondades, en nuestro caso, de quienes ejercen el poder. Las numerosas relaciones y sucesos que se imprimieron sobre este doble matrimonio concertado no solo respondían a la importancia del hecho histórico en sí, porque supuso la unión de dos monarquías cristianas, sino que además implicaban que cada país se podía ocupar de sus problemas individuales, de sus propios enemigos. Y también se debieron este largo número de relaciones publicadas a la larga duración en el tiempo entre los preparativos de esta boda y las ceremonias, ya que comenzaron a gestarse en 1611, cuando los contrayentes todavía eran unos niños. Ana de Austria, Ana Mauricia de Austria, había nacido en 1601 y Luis de Borbón también el mismo año. El 30 de abril de 1611 se acuerdan estos matrimonios. Las capitulaciones matrimoniales se ratificarían un año después y, dada la edad de los contrayentes, los matrimonios tardarían en efectuarse varios años, cuando Ana de Austria contaba con 14 años. La consumación de los mismos tendría que esperar todavía unos años más. La información de la gestación de este concierto matrimonial es ofrecida en distintas relaciones. Para todos los datos que voy a ofrecer en estos momentos y a partir de ahora, me he basado siempre en relaciones de sucesos. Menos mal que no lo he hecho por mi cuenta. A través de ella se sabe que el duque de Pastrana fue el encargado de ir a Francia para concertar este doble matrimonio. Llega a París el 13 de agosto de 1612 con la suntuosidad y acompañamiento que es notorio. Allí es recibido por el duque de Guisa el 16 de agosto, jueves, y se acuerda que se firmen las capitulaciones matrimoniales entre el príncipe Felipe de Austria e Isabel de Borbón el 24 de agosto a las 5 de la tarde. Paralelamente, pero en España, se firman las capitulaciones matrimoniales entre Ana de Austria y Luis de Borbón el 22 de agosto. Este día llega el duque de Umbena a las 4 de la tarde al Prado de San Jerónimo, donde se encontraba el duque de Lerma. Esta llegada de la comitiva, del número de oficiales que acompañaban a ambos duques, el atuendo de ambos, es descrito en la relación verdadera de las capitulaciones que se hicieron entre el príncipe Nuestro Señor y la infanta de Francia y de la infanta de España con el rey de Francia, Barcelona, en casa de Gabriel Graels. En este encuentro se firman dichas capitulaciones matrimoniales, y lo he extraído de otra relación. Como la reina de Francia llevaba 500.000 escudos de dote puestos en París y 50.000 ducados de joyas, y que el rey de Francia le daba de arras 20.000 ducados de renta, la cual hizo renunciación de lo que le tocase en España, y si quedase viuda sin hijos, fuese para ella esta renta y su dote, y la dejase volver a los reinos de España donde se pudiese casar a voluntad de su majestad, sin impedimento, y cumpliendo ahora 12 años, la han de llevar de España a Francia, la cual tiene 11. No se dejó, por supuesto, ningún detalle de esta boda al azar, puesto que importantes asuntos políticos y de sucesión dinástica estaban en juego. Ciertos actos, como la renuncia que hace Ana de Austria a los derechos dinásticos en España, se vuelven a repetir no solo en alguna relación de 1612, sino que también en alguna de 1615. Por ejemplo, en una de Rodríguez Gamarra, dice que fue el 12 de noviembre, que duró desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. La fecha que da Rodríguez Gamarra es la única persona que pone esta fecha en esta relación, no sería la correcta, puesto que si Ana renunciase a sus derechos dinásticos en esta fecha hubiese ocurrido tras la boda. Mantuano da la fecha del 17 de octubre, pero indicando erróneamente que se trata del viernes y no del sábado. En octubre de 1615 comienza este viaje tan preparado de Ana de Austria hasta la frontera con Francia. Es descrito en multitud de relaciones. puesto que esta información interesaba a un amplio público lector. Se pone en juego un engranaje para que la noticia salga rápido y no pierda interés para el lector. El viaje de Ana de Austria hasta el estuario del río Bidasoa, en la frontera con Francia, es relatado en la relación en prosa de López Maldonado como una crónica. Precisa las coordenadas del lugar y de tiempo y registra los personajes que intervinieron en el desfile y su vestuario. Lo consigue a través de esta modalidad, de la modalidad descriptiva y denotativa, ya que indica eso mismo, día, lugar, suceso y la descripción muy detallada siempre. Asimismo, la función informativa es primordial, primaria, como en una relación de las dos que he encontrado de Clemente Hidalgo que tratan este tema, la relación de los felicísimos casamientos. Intentan ambos provocar la visión de lo que acontece a través de la palabra escrita, informar de unos hechos con casi imagen, reconstruir la realidad a través de la palabra a modo de éfrasis. Y esto lo logran a través de esas descripciones tan profusas que he comentado sobre el mobiliario, el vestuario y los participantes. La mayoría de las relaciones en torno a este viaje de las princesas comienzan el 17 de octubre, sábado, y en Burgos. Por ejemplo, la relación de López Maldonado y una de las dos relaciones de Clemente Hidalgo. Ambas indican que por la tarde fue el conde de Altamira con los caballeros de Burgos y todo su acompañamiento a casa del embajador de Francia. Llevaba consigo el poder del rey para que el duque de Lerma representase por poderes al príncipe Luis de Francia. Por la noche hubo los siguientes festejos, repique de campanas, tiros y cohetes, sarao también según Rodríguez Gamarra, y luminarias. Maldonado especifica cómo se organizaron estas luminarias e indica, salieron 36 caballeros de máscara a cuatro cuadrillas y describe una a una el modo en que estaban vestidas. Los datos que ofrece la relación de Maldonado sobre las cuadrillas son incompletos, puesto que él dice que hay cuatro cuadrillas y, según Rodríguez Gamarra y Mantuano, serían seis las cuadrillas. Y tampoco, cuando está describiendo lo que son las cuadrillas, pasa de la segunda a la cuarta, se olvida de la tercera. El domingo 18 de octubre, por la mañana a las 9, según Clemente, salieron las guardas vestidos de la librea e hicieron un alarde, es decir, una exhibición militar, una formación militar en la que se exhibían los soldados y se pasaba revista también a las armas. Este ejército no estaría vestido de igual modo, ya que la librea, la chaqueta y el calzón corto, no era igual para todos. No había uniforme militar como tal hasta finales del siglo XVII. Solo los soldados solían llevar sus propias ropas con un distintivo exterior, tales como los colores de cada estado o provincia, aunque en el caso de esta relación, los soldados estaban exhibiéndose no en batallas, por lo que podría pensarse en que irían uniformados. Se cita que van con la divisa del duque de Lerma. Cita Maldonado, un gran acompañamiento, guardas, oficiales, lacayos, pajes, gentiles hombres aderezados con mucho oro, el caballerizo, mozos, litereros, todos ellos se sitúan y salen en un orden jerárquico establecido hacia el palacio del duque de Lerma, cada uno en su puesto según su estatus y su situs en la jerarquía palaciega. A las 11, según López Maldonado y Mantuano, salen desde el palacio a la iglesia mayor para celebrar los esponsales. Nuevamente vuelvo a citar por orden cómo era esa comitiva y dice que al final van el coche de la reina y con ella los tres príncipes mayores, Felipe, María Ana y Carlos de Austria. Y a continuación el conde de Altamira, que es el caballerizo mayor, los arqueros, los coches de las damas, el duque de Lerma que iba en silla porque había tenido unas fiebres que no le habían permitido estar a pie de cañón todo el tiempo. El último que aparece, como si de una obra teatral se tratase, es el rey. El rey, pues, lo describe perfectamente Hidalgo como si fuese una imagen, que después si quieren se lo digo, pero por cuestiones de tiempo voy a avanzar. El rey va vestido a la moda española de negro, lleva el tusón encima como símbolo de poder máximo e indica a Clemente que lleva un caballo precioso. Aunque no indica la raza, probablemente se trataría de un caballo frisón, porque es una raza de caballo que sí que se cita y sí que se nombra en varias relaciones que he consultado. Sí que aparece, el decir que tenía esta raza frisón implica que, como era una raza de caballo muy cara, el que la tenía también tenía dinero y poder. Se cita esta relación en varias ocasiones. Por ejemplo, López Maldonado dice que tiraban seis caballos frisones y en Rodríguez Gamarra dice que en un caballo frisón a la brida. Por lo tanto, el color negro, llevar el toisón y tener una calidad de caballo, este tipo de calidad de caballo se está caracterizando indirectamente al rey como supremacía máxima. Nuevamente, finalidad propagandística de la relación. Bueno, la boda se celebra el 18 de octubre, se acaba a las 2 de la tarde, comen en público los reyes, esto era para que compartiesen los festejos y así intrínsecamente nuevamente hacer un acto de propaganda hacia la monarquía. Hubo sarao, máscara, se cita siempre en distintas relaciones. El 19 de octubre dice Maldonado que el duque de Lerma, como gran anfitrión, da 600 platos, entonces es como un banquete de Estado. Y, por lo tanto, cuanto más mesa, más comida, más número de platos, proporcionalmente más poder. Siempre la finalidad, esta que les acabo de decir. Maldonado obvia lo accidentada, bueno, hubo corrida de toros y Maldonado obvia lo accidentada que fue la corrida. Rodríguez Gamarra sí que nos da unos datos, ciertos datos de esa corrida de toros, que un caballero estaba allí con el toro, le metió el cuerno por el ojo izquierdo, por el oído izquierdo, se lo sacó por el ojo, bueno, un poquito escabrosos los datos que ofrece, y también Rodríguez Gamarra ofrece los datos de cómo van a recoger los toros en Madrid, la diferencia que hay entre Madrid y Barcelona en cuanto a las corridas de toros, datos que López Maldonado pues no cita en ningún momento. Hasta el 22 de octubre, jueves, no ofrece más datos Maldonado, y Clemente sí dice que en Madrid se celebraron luminarias. El 23 de octubre, viernes de 1615, se dice que había salido el día antes una casa de estas del Duque de Lerma, con todas las provisiones que se necesitaban para el viaje, y este 23 de octubre sale la siguiente casa del Duque de Lerma, y López Maldonado, en casi una hoja de su relación en prosa, indica cuántos sirvientes iban y el mobiliario que llevaban. He contabilizado, por los datos que había, que serían entre 800 y 900 personas aproximadamente. Hidalgo señala que serían 1.000. Todo con muchos avalorios, con plata, con oro, y este 23 de octubre señala López Maldonado dice que se juraron cargos y oficios, el duque de Uceda y el conde de Saldaña, dos de sus hijos, como uno como mayordomo, futuro mayordomo y sumiller del Corpus del Rey, y el conde de Saldaña como caballerizo mayor. También el conde de Olivares se hace gentil hombre de cámara del príncipe Felipe gracias al duque de Lerma, aunque después, como sabemos, no se lo va a agradecer. El noveno conde de Paredes, el conde de San Esteban de Gormaz y el comendador mayor de la Orden de Montesa también se hacen gentiles hombres. Y completa López Maldonado este día 23 de octubre con una relación en verso. Esta relación en verso, que les he dado el título antes, versificada, descendiente de la literatura tradicional y del romancero, está escrito en romancillos. Por su técnica narrativa da noticia de hechos reales y poco poéticos, pero los reelabora y muestra unos nos muestra unos personajes míticos. La he tratado hace 2 años en un congreso de la LEF, esta relación en verso. Simplemente quiero decirles aquí que es como un complemento a la relación en prosa de López Maldonado. En esta relación en verso se detalla una conversación entre el padre y la hija, como padre e hija, entre Felipe III y su hija Ana de Austria. Se ve a una Ana niña que llora porque tiene que irse a Francia, y el padre le dice que sea como su madre, Margarita de Austria, recordemos, que tiene que responder a los objetivos que se le piden. Llega el duque de Humena y ya cambia en ese momento la situación entre padre e hija, así que vuelve a ser entre como rey y futura reina, porque ella acepta su destino y es cuando ya se irá para el día siguiente, se va para Francia. Parten de Burgos al día siguiente y el rey la acompaña una legua de Burgos, según Maldonado, y según otros autores, media legua hasta Nuestra Señora de Gamonal. El 25 de octubre, el rey y los príncipes hacen su camino y la reina Francia el suyo propio, aunque se encontrarían así al día siguiente en Pancorbo. Aquí se acabaría la relación de López Maldonado. Para continuar con los días, uno a uno, nos dice día, lugar y hecho, me había basado en la relación del efecto de la jornada del rey don Felipe de Clemente Hidalgo, que sí que completa todos los demás días. El 9 de octubre era el día del intercambio de las princesas y López Maldonado, como he dicho, finalizó el 25 de octubre, y para el día 9 de noviembre, lunes, he tenido en cuenta la relación de Clemente Hidalgo y una relación francesa, de Toulouse, de 1615, descripción, porque mi francés es muy malo, descripción que se ha hecho de los cambios de las serenísimas princesas Isabel de Francia con el rey de España y de la señora Ana de Austria con el rey de Francia. Clemente Hidalgo y la relación en esta francesa, sin autor, de un gentil hombre se habla, sí que nos plasman visualmente cómo sería este intercambio. Y he encontrado este cuadro, disculpen, la próxima vez prometo traer. He encontrado este cuadro y muestro mi ignorancia porque he intentado buscar de qué autor era, que sí que plasma exactamente cómo se cuenta en algunas de las relaciones que he tratado, el intercambio de estas princesas en el estuario del río Bidasoa. Pero no sé el autor, sí que sé que hay muchos retratos de Rubens de Ana de Austria y de otros autores, pero exactamente y concretamente este cuadro no he podido saber de quién es. En conclusión, la mayoría de las relaciones de sucesos tratadas aquí, bueno, que intenté tratar para esta comunicación, sí que ofrecen denominadores comunes. Una pintura de la época con respecto al vestuario. Todo el tiempo se describe, como les he dicho, cómo era la ropa, si era aderezada de oro, cómo eran los pasamanos, todos los accesorios. También, bueno, símbolo de ostentación, todo ello. También se citan en relación a esto los festejos. Saraos, bailes, juegos de cañas, toros, máscaras, carros triunfales, invenciones de fuego y en alguna ocasión cohetes. Por lo tanto, cuanto más espectáculo, más poder tenía la personalidad que lo pagaba, en este caso el duque de Lerma. También se ve en las relaciones tratadas la tensa calma entre España y Francia. Se dice en algún momento que se hicieron pactos sobre el dominio de la ría, sobre el número de soldados que tenían que estar de una parte y de otra. Y también que no hubiese disparos, que solo hubiese de infantería 500 hombres, solo estuviese la guardia de a caballo. Es decir, ciertos detalles sí que se notan en ellos la tensa calma entre España y Francia. En una relación francesa he encontrado también, y no he querido ser mal pensada, que habla todo el tiempo de la impaciencia de los españoles por tener que esperar a que cruzasen el estuario la princesa de Asturias. Siempre la impaciencia de los españoles, continuamente habla de esa impaciencia de los españoles. Y también el orden jerárquico se ve en las relaciones tratadas. En la comitiva, siempre en las entradas y salidas de las ciudades, así lo plasman. López Maldonado, les he citado antes, que empiezan por los cargos de menos poder, por decirlo de algún modo, hasta llegar al círculo más cercano al rey o del rey mismo. He pretendido, y ya como final, seguir los consejos expuestos por Víctor Infantes en el primer coloquio internacional sobre las relaciones de sucesos. Una de las mejores maneras de entender lo sucedido en tiempos pasados es leer los documentos que los hechos produjeron para ser entendidos. Volver, de hecho, ir a las fuentes originales suele ser más productivo que caer en las páginas de algún exégeta de nuevo cuño. Si nos interesa algún suceso en particular, nada mejor, si es posible, que recurrir a una relación de sucesos de las que tal produjo el asunto. Espero haber hecho entender lo sucedido, pues tal era mi propósito. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias.